Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Cuatro minutos de este martes 17 de julio de 2018. Soy Paula Campos, les doy la bienvenida a Semáforo junto a Javier Díaz en los controles y a Tania González en la producción periodística. Estamos de vuelta después de unos días fuera del micrófono, agradeciendo por supuesto a Tania González y a Diana Porras el haberlos a ustedes acompañado durante estos días. Estamos de regreso acá en Semáforo y en Día de Arquitectura. Recuerden, ¿no? Sí, acá en la 102.5 FM en Radio Universidad de Chile, cada 15 días, martes por medio, tenemos una cita con la ciudad, con la arquitectura. Con el urbanismo, sección, programa que nos ha permitido ir desarrollando diferentes temas y que hoy día nos cae como anillo al dedo. Pero antes de presentar a nuestros invitados, vamos a saludar a nuestro amigo panelista y acompañante de este programa, Julio Hurtado. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tal como tú decías, hoy nos toca conversar sobre temas de arquitectura, urbanismo, territorio, etcétera, y para ello tenemos un par de invitados bien notables y ya les voy a decir por qué. Las escuelas de arquitectura en nuestro país, que son muchas, ¿verdad? Son varias, tiene algunas particularidades. Y hoy hemos escogido conversar con dos personas de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales por varios motivos. Uno, porque es interesante y no lo habíamos visto hasta el momento, hablar, conocer un poco la mecánica, los conceptos que hay detrás de una universidad privada sin fines de lucro, que es un tema, y además una universidad que aspira y que ha conseguido a la calidad académica. Y para ello hemos invitado a dos amigos. Una es Francisca Seltzer, que es arquitecta del paisaje de la Universidad Central, es máster de la Escuela Nacional de Arquitectura de Versalles, ¿verdad? También ha hecho cursos en Luxemburgo. Su máster en jardines históricos, patrimonio y paisaje. Tiene diversos estudios además y actualmente es coordinadora del área de paisaje y territorio, profesora de taller y ha sido profesora del magíster de paisaje de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. ¿Verdad? Además de su vasta experiencia profesional, tanto privada como pública, que después podemos hablar algo de eso. Y también tenemos con nosotros a, espero pronunciar bien, Ricardo Abuabad.
Casi perfecto.
Casi perfecto. Yo me equivoco hasta con mi apellido, pero arquitecto de la Universidad Católica, máster en gestión urbana de la Escuela Nacional de París. Actualmente es director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Diego Portales. Además es profesor de la Pontificia Universidad Católica de la Escuela de Arquitectura. Y lo que es muy envidiable, además es miembro del comité editorial de varias revistas especializadas en el tema, ¿verdad? Ha realizado labores docentes en Chile y en diversos países, ¿verdad? Y además tiene diversas obras de arquitectura, de desarrollo urbano y consultoría al respecto. Entonces le damos la bienvenida y queríamos decirle que para nosotros constituye un gran desafío en este programa poder conversar, poder tratar de acercarnos algo a esta vinculación entre la arquitectura, el paisaje y el urbanismo, tanto conceptual como prácticamente, porque nos parece que ustedes incorporan de manera muy muy notable, muy novedosa, el tema del paisaje. El tema del paisaje no visto tan solo como paisajismo tradicional, sino que como una herramienta que mejora o acerca a la gente, mejorar las condiciones dentro de la ciudad. Así que bueno, Francisca y Ricardo, bienvenidos.
Muchas gracias.
Decíamos que después de la presentación, que esta semana era... era fácil, ¿no?, poder poner el tema de la arquitectura sobre la mesa. El tema, más que el tema de la arquitectura, el tema de la ciudad. A propósito de la discusión desatada durante la semana pasada por el proyecto de viviendas sociales que pretende instalar el alcalde Joaquín Lavín en la comuna de Las Condes, y todo el revuelo ciudadano que ha traído esta noticia a favor y en contra, con... situaciones que han existido también en otras comunas. Bueno, finalmente lo que nos pone esto en la conversación, o como tema primero tal vez, es qué pasa con una ciudad cuando parte de ella se resiste finalmente a convivir en una sola integración. ¿Qué hemos hecho mal, podríamos preguntarlo, como ciudad para hoy día tener que estar conversando, y no en este, sino en muchos espacios periodísticos y de otras índoles, me imagino también, el dónde tienen que estar o no estar ubicadas las viviendas sociales, y si la plusvalía es más o menos importante que la cercanía de la gente, y todos esos conceptos que han saltado a la mesa durante los últimos días? Y me gustaría, bueno, que ustedes pudieran compartir su opinión con nosotros.
Mira, en realidad yo te diría que lo primero que hay que hacer es evitar algunas cosas que pueden parecer más fáciles. Tal vez de las cosas que pueden parecer más fáciles hoy día es caricaturizar a determinados grupos, ¿no es cierto? Caricaturizar la posición del alcalde y de muchos que hemos apoyado su gestión, diciendo que en realidad queremos, ¿no es cierto?, echarle a perder las condiciones de vida a los habitantes que con tanto esfuerzo de comunas como Las Condes, ¿no es cierto?, lograron una vivienda de una cierta calidad, etcétera. Pero también caricaturizar a estos mismos habitantes de Las Condes como esta gente de sector socioeconómico alto o medio alto que no quiere a los pobres viviendo consigo, etcétera. Yo creo que en realidad somos todos víctimas de una situación, y esa situación es la manera en la cual todos hemos crecido, en la que nos hemos formado, que nos llevó a pensar las cosas como las pensamos hoy día. ¿Y cuál es esa manera de pensar? Mira, en realidad nosotros tenemos algo que es bastante típico de ciudades latinoamericanas, pero probablemente las nuestras son peores que muchas, que son... que es, no es otra cosa que decir que estamos mejor si es que vivimos en un lugar donde todos se parecen a nosotros mismos, donde todos hacen más o menos las mismas cosas que nosotros hacemos, más o menos de la misma forma. La ciudad latinoamericana nos ha llevado a pensar así. Nuestros sistemas de gobierno, nuestras economías nos han llevado a pensar así. Y la verdad, nunca hemos vivido de otra forma. Por lo tanto, en realidad es re fácil entender por qué hemos llegado a la situación actual. Nunca lo hemos pensado de otra manera. Ahora, ¿por qué es tan importante hacerlo de otra manera? Para contestar tu pregunta, porque se ha visto que esta manera que nosotros tenemos de vivir, esta manera que tenemos de organizar las ciudades, lleva a una sociedad fracturada, una sociedad en la que uno siente temor del otro, uno desconfía del otro, y tarde o temprano se termina llevando a que vivimos en guetos completamente aislados, en una ciudad que de ciudad unitaria tiene solo el nombre, porque en realidad en todo el resto no es más que una suma de pequeñas ciudades y, por lo tanto, de ciudadanos que no se conocen unos con otros.
Ahí, bueno, yo haría un par de observaciones que es cierto. Uno, yo diría que quizás lo más interesante, a mi juicio, del proyecto este del alcalde Lavín, es que el primer piso y un edificio aledaño van a ser centros comunitarios. Claro. Y es más, la gestión del edificio va a ser de la municipalidad. Porque yo creo que el gran problema que hay para una más fácil integración son ciertos distintas, no sé cómo llamarlo, culturas, costumbres, etcétera, pero que son fácilmente asimilables. Entonces, cuando la conserjería es parte de la municipalidad, sin duda que va a haber mucho trabajo social para la integración, que es lo fundamental, ¿verdad? Ahí yo diría que hay una cuestión muy interesante. Pero segundo, Ricardo, yo diría que este proyecto, aunque muy incipientemente, retoma sí algunas políticas que existían antes. Antes lo mismo Colón 8000, la Villa La Reina, la Quinta Normal, como el Nacimiento, etcétera, incluso dentro de la Comuna de Las Condes, o en que había mayor integración social, o incluso por la Vía de las Tomas. en hasta el año 79, qué sé yo, lo que hoy es el Parque Arauco era una sola gran población callampa, ¿verdad? Así se llamaban. Estaba lo que estaba el esfuerzo, creo que se llamaba al lado del Club de Polo, en Mapocho, etcétera. Había una, eso era por carencia, pero había una cierta integración. Es más, yo diría que había un problema, claro, que tiene que ver con el menor lugar de la ciudad. Ustedes saben que la población La Legua, se llama La Legua porque está a una legua del centro de la ciudad.
Sí, claro.
Una legua uno la camina, bueno, yo es que estoy más viejo en dos horas, pero es como posible, o sea, la ciudad estaba mucho más integrada.
Claro, ahora tampoco hay que ser inocente, esto tiene que ver con una situación que se produjo, o sea, a ver, te acabo de comentar que tiene que ver con que en general las ciudades latinoamericanas son segregadas, pero la nuestra en particular tiene que ver con una decisión desde el Estado durante la dictadura militar de traspasar una buena parte de estas poblaciones que vivían más o menos integradas hacia una periferia bastante extrema, bastante lejos, ¿no es cierto? Con lo cual, la situación de alejamiento entre las distintas clases sociales no es solo aleatoria, digamos, también es parte de un plan.
O sea, es una discusión finalmente, lo que estamos, que es un avance finalmente. Un avance, estamos tratando de volver a algo que se llama equidad finalmente territorial en una ciudad y da la oportunidad finalmente a dar un poco pie atrás de eso, ¿no? A mí me parece realmente.
Y desde ese punto de vista, ¿cuál podría ser, perdón la pregunta, Francisca, el aporte de la Universidad Diego Portales a esta discusión, a través de una particularidad que ustedes tienen, que es el tema de la incorporación tan fuerte del paisaje?
La verdad que lo que busca finalmente la universidad desde el 2008, que tenemos esta línea, es finalmente entregarle a los alumnos la posibilidad de trabajar tanto el proyecto de arquitectura como el proyecto de arquitectura al paisaje, espacio público, etcétera, pero tomando en cuenta las variables de paisaje, las variables de sustentabilidad, las variables finalmente de equidad. Hoy día se habla finalmente del espacio público por un tema de la OMS, finalmente de los 9 metros cuadrados por habitante, y yo creo que no solamente un tema cualitativo, sino que cualitativo también. Y creo que también estamos trabajando mucho en eso, en el fondo el tema de la participación ciudadana, de cómo la gente construye también sus espacios. En eso también está la Fundación Mi Parque, que ha trabajado mucho sobre eso. Entender la ciudad no a partir de equipamientos separados, sino que finalmente algo que se llama infraestructura verde, que eso finalmente es un sistema, digamos, verde de la ciudad, y tratar de alguna manera trabajar por eso, por una ciudad mejor, digamos, que integra su territorio, que integra sus ríos, sus canales, etcétera.
¿Y ustedes dirían que los egresados de la Escuela de Arquitectura de vuestra Escuela de Arquitectura realmente salen con esa concepción o con esas ganas de trabajar esos temas?
Yo te diría que sí. Evidentemente toda persona que sale de esta carrera a la universidad, en esta escuela en particular, y de cualquier carrera en cualquier universidad, tiene por delante un camino en el que tiene que terminar de consolidar cuáles son sus intereses y sus fortalezas. Pero nuestros alumnos en particular salen con un sentido de la responsabilidad, te diría yo, con respecto a esto que podríamos llamar la gran escala de las ciudades, ¿no es cierto?, de la responsabilidad social del arquitecto y también del deber con respecto al paisaje y el territorio. Esa cuestión está, yo diría, clarísima. Ahora, cuando uno mira a Chile, uno se sorprende que esta preocupación no haya llegado antes. Si tú piensas qué es lo que es Chile en este momento, un territorio gigantesco, de una diversidad de paisajes extraordinaria, y que es percibido desde el extranjero como un lugar en el cual ciertos aspectos de su naturaleza se mantienen vírgenes, intactos, con una potencia, ¿no es cierto?, que casi nos marca en el escenario internacional como poseedores de estos lugares que muy pocos otros países tienen. Y sin embargo, para nosotros, hasta hace unos pocos años atrás, no te sé decir en este momento cuántos, pero unos pocos años atrás, formar un arquitecto era solamente capacitarlo para que edificara algo más bien en las ciudades. Esto también, por supuesto, en la zona rural, pero que edificara algo. Y por lo tanto, no había nadie que realmente se ocupara de cuestiones que en otros lugares son bien obvias, como por ejemplo el ordenamiento territorial, la capacidad de manejar, planificar y preservar un cierto paisaje, la capacidad de entender un paisaje productivo, la relación entre nuestras ciudades y el campo en estas condiciones intermedias que podríamos llamar suburbanización
o rural.
Claro, todas estas cuestiones que son intermedias, y también por otro lado la incorporación de variables de paisaje al interior de nuestras ciudades. Todas esas cosas que hoy día a nosotros nos parecen clave, dado el tipo de país que tenemos, son relativamente recientes en la formación de los arquitectos, muy recientes.
Hablaban ustedes de esta responsabilidad social, ¿no? Finalmente, del ser arquitecto. Y algo que, pero es algo que no va desconectado de todo, de cómo funciona lo macro a nivel de país. Hemos conversado muchas oportunidades acá en este mismo, en este mismo programa, el por qué los arquitectos finalmente se han restado o han sido restados de las decisiones políticas en torno a cómo diseñar las ciudades. ¿Por qué no son los arquitectos quienes están a cargo, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda? Y salvo Sonia Thorne, no ha habido otros casos donde se ocupe ese puesto. ¿Por qué no hay una visión primera de cómo construir? No estoy hablando solo de Santiago, sino tal vez de no seguir precisamente el ejemplo de Santiago en otras ciudades que al final vemos que las vamos replicando de la misma fórmula y uno dice, pero bueno, si ya sabemos cómo resultó esto, ¿por qué estamos haciendo lo mismo en otros lados? ¿Cómo lo ven ahí ustedes o más bien, si ven que hoy día estamos en un mejor pie para volver a crear ese puente entre arquitectura y mundo político finalmente?
Perdón, para complementar lo que dice a Paola, nosotros siempre, yo al menos varias veces en este programa, he puesto una aseveración estremecedora que leí una vez de Alejandro Aravena, que decía que alrededor de los años 50, las escuelas de arquitectura se dedicaron fundamentalmente, todas, bueno, en esa época eran tres nomás, sí, a trabajar el objeto, el diseño del objeto construido, ¿verdad? Y que desde esos momentos los arquitectos pasaron a ser irrelevantes en el desarrollo de las ciudades, la concepción, etcétera.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hoy en día, no sé si tengo la respuesta exacta de por qué no están ahí realmente las personas que tienen que estar, digamos, como ordenando en el ordenamiento territorial de las ciudades. Pero yo pienso que hoy día, en lo que estamos en términos de, entre el desastre natural, entre los temas del cambio climático, etcétera, yo pienso que hoy día la frontera entre un arquitecto, o sea, la arquitectura, el paisaje, el urbanismo, casi ya no hay frontera, en el fondo. Creo que finalmente hay un tema de integrarse, hay un tema de considerar el territorio, de entender el territorio de una ciudad y trabajar sobre ese, no en contra justamente de la naturaleza de una ciudad, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que, o sea, yo creo que estamos en un momento que tenemos que avanzar y en que tenemos que realmente hablar justamente los temas territoriales, hablar del crecimiento de la ciudad y quizás empezar a pensar en esto que no es finalmente la periferia de la urbana, sino que es más bien una frontera de la ciudad que empieza a justamente interactuar con lo rural, con lo natural. Entonces ahí justamente hay un tema multidisciplinar que tiene que ver justamente con los geógrafos incluso, con los urbanistas, con el arquitecto, etcétera.
¿Mm? Ahora yo te diría que para complementar esto que dice la Francisca, yo creo que a nosotros nos pasan varias cosas en relación con ciudad y política, por decirlo así, ¿no es cierto? La primera es muy antigua, viene casi de la Revolución Industrial. Y es que la Revolución Industrial pasa algo terrible para nosotros, para los otros es muy bueno, y es que de alguna manera esta imagen del arquitecto que manejaba todas las variables se divide al menos en dos. En un profesional que maneja las variables estéticas, y en eso se convierte el arquitecto hasta hace muy poco, digamos, y puede que en buena parte incluso de todavía hoy, y en otro profesional, el ingeniero, que manejaba las variables tecnológicas, ¿no? Es una profesión relativamente nueva, la ingeniería, si tú la comparas con, o sea, cuando tú le pides a Miguel Ángel Buonarroti que proyecte, ¿no es cierto?, la cúpula de San Pedro en el Renacimiento italiano, ¿no es cierto?, a él no consulta, o cuando se construyen las catedrales medievales en Europa, él no consulta a un ingeniero. Él es el que tiene que resolver las variables estéticas y las tecnológicas al mismo tiempo, son parte de lo mismo. A partir de la Revolución Industrial lo que ocurre es que las variables tecnológicas que miran hacia el futuro las manejan los ingenieros, se empiezan a preocupar de los nuevos materiales, etcétera, mientras que los arquitectos se preocupan de las variables estéticas y tienden más bien a mirar hacia el pasado. Por supuesto que durante el siglo XX esa cuestión se matiza y cambia, etcétera, etcétera, y nos lleva a una situación como la de hoy, en que hay ciertos arquitectos, el mismo Alejandro que tú acabas de comentar, Julio, ¿no es cierto?, que tienen una posición arquitectónico-política, por decirlo así, que a mí me parece notable y que le da un nuevo énfasis a la carrera. Pero también en relación con la política tenemos que reconocer que nuestras autoridades han más bien, o muchas de ellas a lo largo de la historia, yo diría que ahora está cambiando, manejan temas de territorio y ciudad, mirando, o más bien administran, pero difícilmente llevan adelante un proyecto de ciudad. Y ese proyecto de ciudad supondría tener 3 o 4 o 10 o 15 principios claros y mover a todo nuestro territorio y nuestra ciudad hacia esas cuestiones. Uno de ellos, por ejemplo, es la integración social. pero la integración social no ha sido un gran principio de nuestra política, todo lo contrario, hemos hecho justo al revés, ¿no es cierto? Otro tema es la movilidad sustentable, otro tema es la valoración del paisaje y el territorio, otro es la creación de espacios públicos participativos, etcétera. Pero esta lista muy, muy, muy así somera que te estoy dando no ha sido o no ha construido hasta ahora, te diría yo, hasta hace unos pocos años atrás, el pilar fundamental de la manera en que manejamos las ciudades. Se ha manejado más bien como un problema de administración de nuestros recursos.
Como administración de recursos, donde también se ha mirado, ¿no?, como recursos a quienes habitan esos territorios, finalmente. ¿Quién es el recurso A, el recurso B, el recurso C y el recurso D? Y dependiendo de cuál sea esta escala, es la ciudad, finalmente, en la que te voy a permitir vivir. O sea, si de otra forma no se entendería, por ejemplo, lo que pasa con barrios como Bajos de Mena, que ha sido... Claro. Una conversación reiterada de cómo hacer, en el fondo, cómo expulsar gente sin darle ningún tipo de solución y, bueno, arréglatelas tú porque no hay transporte, porque no hay salud, porque no hay educación, porque no hay nada. Y finalmente son situaciones que se van replicando hacia estos sectores más rurales, que yo me imagino que también tienen desafíos, ¿no? El irse comiendo estos lugares rurales sin un...
Sin plan.
Claro. Justamente, yo creo que son unos temas de los que estamos desarrollando mucho en la línea paisaje, digamos, con los talleres de un poco más arriba, digamos, de los alumnos, y que tiene justamente la idea de pensar un nuevo modelo, digamos. O sea, que tiene que ver justamente con cómo hacer convivir justamente este crecimiento con lo rural y construir algo que finalmente nosotros le llamamos justamente lo que decía antes, frontera. Y cómo realmente dejar de pensar justamente en periferia, dejar de echarlo, no sé, bueno, los pobres afuera, como realmente ha sucedido hasta ahora, sino que de repente pensar que esos lugares podrían ser unos lugares para vivir con mejor calidad de vida, con una relación con el territorio, con una relación con lo rural, quizás con un espacio distinto en que la gente quizás estaría dispuesta a pagar por vivir en estos espacios, digamos, en este nuevo modelo, digamos, de ciudad. Son cosas que hoy día están poniéndose como en el debate, digamos, a nivel internacional, que justamente hay algo que se llama en Estados Unidos, que es el Landscape as Urbanism, que es justamente pensar la ciudad a partir del paisaje. Es un tema, un debate actual, digamos.
Mira, si yo te pudiera poner tres ejemplos concretos, esto que acaba de decir la Francisca, como para ya meternos en el... Mira, te voy a poner tres asuntos que en nuestras ciudades o en nuestros territorios resultaría obvio, que hay que planificar y que hay que mirar. El primero es el tema de las riberas fluviales, ¿no es cierto? Riberas fluviales. Nosotros tenemos una buena parte de nuestras ciudades que son atravesadas por río. Tú sabes que los españoles fundaron una buena parte de nuestras ciudades en los valles, ¿no es cierto? Donde había agua, por lo tanto, al lado del río. Santiago es el ejemplo más evidente. Y durante toda la historia de Santiago, el borde del río fue tema de preocupación. Esto de la construcción de los tajamares, la creación del parque forestal a principios del siglo XX, la cadena de parque que se va produciendo, etc. Pero resulta que hoy día nosotros no tenemos un plan para la ribera de nuestro Mapocho. De partida no habría cómo hacerlo porque lo que nosotros tenemos son planes reguladores por comuna. Uh-huh. Además del plan regulador intercomunal de Santiago, ¿no es cierto? Que en realidad no es un plan de manejo de la ribera. Entonces nosotros teníamos que inventar una figura para planificar la ribera del río y tendríamos además que adoptar ciertos principios, como por ejemplo que la ribera del río fuera un lugar entregado a peatones, a ciclistas, al esparcimiento, en cuyo caso difícilmente habríamos aceptado que estuviera bordeado de Costanera Sur y de Costanera Norte, que más bien alejan y espantan a la población para llegar al río. Primer ejemplo.
Le impiden el paso al río.
Una barrera, te fijas, una barrera, que en el caso... te fijas, en el caso central se hizo más bien subterráneo porque no había otra, o porque por suerte, ¿no es cierto?, se dispusieron los fondos, pero de todas maneras la salida y las entradas de esta autopista molestan para la relación con el río, y en el extremo oriente y poniente, por supuesto, se hizo en superficie. Segundo, el Piedemonte. Una ciudad como la nuestra, hay pocas ciudades del mundo que están en esta situación de borde de una cordillera increíble, con centros de esquí, con posibilidad de hacer caminata, randonet, etcétera, etcétera. Y sin embargo, todo nuestro borde hacia la cordillera es más bien el resultado de un par de medidas insuficientes. Te fijas, definir una cierta cota, la cota 1000, etc. Pero no, y ciertas operaciones que más bien tienen que ver con protegernos de, por ejemplo, remoción en masa, desprendimiento, etc. Pero el plan de manejo del Piedemonte no existe. Y tercer ejemplo, que es súper actual, una cosa así, pero de que se está conversando hoy. Se está discutiendo la posibilidad de unir Santiago y Valparaíso mediante un tren rápido. En realidad se lleva discutiendo varias décadas, pero hoy día hay una propuesta bien concreta. Y hasta ahora parece solamente centrada la discusión en si se hace o no se hace, si se adopta la tecnología china o la otra de más allá, etc. Pero ¿dónde está el plan de manejo del territorio de eso, porque esa cuestión lo que va a significar es que tenemos una gran conurbación en el centro de Chile, en el que nuestra ciudad capital va a llegar al litoral, ¿te fijas? Uh-huh. Por lo tanto, eso requiere, junto con la decisión de construyo o no construyo el tren, planificar la manera en la cual estas dos ciudades, al menos, pero probablemente San Antonio también, van a crecer y cambiar en torno a un corredor de desplazamiento rápido, en vez de crecer en círculos concéntricos, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Tres ejemplos bien concretos.
Muy, muy interesante, ¿eh? Pero ahí yo diría, pese a lo terrible o a lo desesperanzador que puede parecer, yo reivindicaría una labor de los arquitectos o de pensamiento, y por eso sería tan conveniente que vuelvan que volvamos a la discusión. Uno, ¿de cuándo el PRIS?
Del 94.
Pero el primero, el del 65 o 60.
60, claro. El moderno, el del movimiento.
Exactamente. Moderno. Si tú ves lo que hizo Pastor Correa, Juan Jono, qué sé yo, las líneas de metro fueron, con algunas variaciones, fueron concebidas en 1960.
Claro.
Y se han ido cumpliendo más o menos. Es más, esto que tú decías, esta de la gran macro zona central, es un estudio que hizo la Católica del año 65, 66, ¿verdad? Que se llamaba la macro zona central y que atribuía roles a Rancagua, Quilpué, Santiago, etcétera. O sea, hay alguna, pero ahí es porque ha habido esa sensibilidad del arquitecto que ha estado metido junto con economistas, ingenieros, etcétera, etcétera. Por eso yo diría que el gran desafío ahora, y sobre todo ustedes que son docentes y están a cargo de escuelas, es introducir nuevamente al arquitecto o a los futuros arquitectos a la discusión. Por ejemplo, el trabajo con geógrafo o el trabajo con sociólogos o con economistas, ¿verdad? Yo creo que hay, porque cuando los arquitectos se meten, y no es porque yo sea arquitecto, es yo diría que hay una sensibilidad para poder percibir ciertos fenómenos.
Vamos a dejar la respuesta en suspenso porque nos vamos a ir a una pausa acá en Semáforo y regresamos enseguida en este panel de conversación sobre ciudad y arquitectura junto a Julio Hurtado y hoy día con la visita de Francisca Salzer y Ricardo Abuad.
Fantástico,
lo dije. No, regresamos en un segundo.
Los sonidos y voces inconfundibles de los Cuatro de Chile y de Antumapu Histórico, elenco musical, estarán reunidos el lunes 23 de julio a las 20 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro, 509, Providencia. Su presentación se enmarca en el ciclo Pasión por lo Nuestro, a donde concurren diversos grupos y cultores a mostrar su arte y creatividad. El ciclo, producido por Taita Chile, es parte del programa radial Chile, su tierra y su gente, instancia creada por el ballet folclórico Antumapu y transmitida a través de la radio de la Universidad de Chile. El valor de las entradas es de 5.500 pesos, incluyendo los costos de emisión, y su venta es a través de ticketplus.cl. Esta actividad cuenta con el auspicio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Inmobiliaria Stierling y Lagis Limitada, RUT 76.136.418-9, solicita cambio de punto de captación de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas de carácter consultivo de ejercicio permanente y continuo perteneciente al acuífero Colina Sur. Estos derechos están inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, AFOJAS 165, número 189 del año 2012, y en el Catastro de Aguas CPA de la DGA. El punto de captación actual corresponde a un pozo ubicado en la comuna de Lampa, en las coordenadas UTM Norte 6.317.961 metros, y este 337.346 metros según Datum WGS 84 correspondiente al acuífero Colina Sur. Se solicita se apruebe el cambio de punto de captación de parte de los derechos antes señalados hacia un nuevo punto de captación denominado Pozo El Taqueral, coordenadas UTM Norte 6.315.452 metros y este 336.634 metros, datum WGS84, y que recaen en el acuífero Colina Sur, en la comuna de Lampa, provincia de Chacabuco, por el siguiente caudal máximo de 5 litros por segundo. La extracción de las aguas se realizará en forma mecánica. Se solicita un radio de protección de 200 metros en torno al pozo.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades M-Sur y la empresa Emeres. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Radio Universidad de Chile. Recuerde que también nos puede oír a través de nuestra señal en línea. Esto es en radio.uchile.cl. Vamos a seguir conversando de ciudad, de arquitectura, de paisaje, de urbanismo, junto a nuestros invitados de este día, Francisca Salzer y Ricardo Abuad. Ellos son miembro de la Escuela de Arquitectura de la Universidad. Diego Portales es el director, ella la coordinadora, ¿no? De la línea de paisaje, de la formación de estudiantes de la universidad. Y junto a nuestro querido arquitecto, urbanista y amigo Julio Hurtado, con quien cada martes, cada 15 días tenemos este tema de conversación. Durante la primera parte conversábamos a propósito, ¿no? Partiendo la conversación desde lo que ocurrió con las viviendas sociales, cómo se ha organizado nuestra ciudad históricamente, cuáles son las posibilidades que se nos han brindado para habitar las ciudades y las consecuencias, ¿no? Finalmente, cómo esto nos ha moldeado a nosotros como habitantes de ellas mismas. Pero me imagino que en el presente y en un futuro bastante cerca se vienen desafíos que son muy interesantes desde el punto de vista de la formación, pero también desde el ejercicio de la profesión. Y esto tiene que ver con el cambio del paisaje al que nos estamos viendo sometidos debido al cambio climático y cómo esto ha ido, valga la redundancia, ¿no?, modificando, cambiando las características de los lugares en nuestro país, con una sequía, con una zona seca que avanza, con un sur que se retrotrae cada vez más como a la esquina de nuestro país, y con todos los desafíos multidisciplinarios que este fenómeno tiene, que son puntuales, me imagino, también para la arquitectura, para el urbanismo.
Absolutamente. Yo pienso que hoy día la formación del arquitecto, el tema de la sostenibilidad, el tema de realmente entender lo que está ocurriendo, como tú dices, en términos naturales, los cambios climáticos, hay un tema como la resiliencia que justamente debería ser parte justamente de los planes, tanto del espacio público, del paisaje, del urbanismo de la ciudad. Como decía Ricardo, el tema de la relación con la cordillera, que tiene un lado positivo, también hay un lado que hacerse cargo, digamos. Yo pienso que también hay otros temas que van más allá del tema climático, que tiene que ver con la pérdida justamente del territorio agrícola. O sea, estamos perdiendo tierras realmente muy ricas y que finalmente en otros lugares del mundo se ha pensado justamente que podrían alimentar a las ciudades. O sea, creo que son temas que hoy día deberían pensarse en todas las ciudades, no solamente en las capitales, digamos. Yo creo que en todas las ciudades es importante. El anillo debería, de alguna manera, la conexión con el tema agrícola y lo natural, debería justamente pensar en el clima, debería pensar justamente en la alimentación. También hay un tema ahí que es muy importante, y la pérdida justamente de las buenas tierras agrícolas, que es una cosa que está sucediendo en prácticamente todas las ciudades.
Y estas problemáticas, tú me decías la otra vez, Francisca, de que uh-huh. ustedes las toman en, no sé cómo se llama, no estoy completo, en un taller integrado o taller vertical, ¿cómo se llama?
Taller vertical de paisaje que nosotros, bueno, el gran título era Las nuevas formas de vida urbana para las áreas metropolitanas exteriores. Y justamente era hablar, se hablaba de la periferia, pero más que hablar de una periferia dependiente de un centro, pensar justamente en una periferia que finalmente conforma, como yo le hablaba, de una frontera o de un gran espacio que justamente empieza a interactuar con lo rural y el crecimiento de la ciudad. Y creo que eso es interesante como ponerlo realmente en tema, digamos, temáticas, digamos, ideas de las ciudades, justamente porque se están uniendo las ciudades, porque están creciendo, por todos los problemas justamente medioambientales. Por lo tanto, hoy día el arquitecto tiene, o sea, pienso que es muy importante que tenga, pueda involucrar en su trabajo las variables justamente de sostenibilidad, de medioambiental, etcétera. Bueno, trabajar mucho más allá del objeto, mucho más allá del terreno, del sitio, más bien en un tema territorial, que es justamente lo que nos abocamos nosotros en la escuela, digamos.
Hay geógrafos, ¿cómo se llama este? Que estuvo hace poco, lo trajo la Católica, Brenner, que plantean esto de la mundialización del urbanismo, la ciudad mundial. Yo no sé si ustedes alcanzaron a viajar en tren de Santiago a Puerto Montt, digamos, en otra época.
Muchas veces, imagino, todos los veranos,
sí,
de hecho.
Sí, sí, los alemanes iban para allá mucho, en que uno veía paisaje urbano como a la antigua, Sauce, Alameda, Zarzamora. Claro. Hoy ya no existe el tren y uno va en auto o en bus y ve que todo está construido, aunque sea de manera rural, pero está todo construido. Ya no existen sitios de eriazos de campo, postreros botados, etcétera. O sea, hay una no sé si se llamará, podría llamar urbanización, pero hay una construcción del espacio rural.
Un continuo campo ciudad.
Exactamente.
Claro, un continuo campo ciudad.
Exactamente. Claro. Y eso se ve en el día a día. O sea, eso yo creo que tiene que ver con lo que tú decías, con la frontera externa. Pero ojo, yo diría que también hay una frontera interna de paisaje, ¿verdad? Y que es, y que tiene una gran relevancia social, me explico. Hay ciertas áreas internas que a lo mejor no son perfectamente consolidadas, pero que hacen un buen medio ambiente o un buen paisaje para algunos grupos. Mi ejemplo fundamental, no sé si ustedes la conocen, es la comuna de Quinta Normal. La comuna de Quinta Normal, que es una comuna que tiene algunos aspectos o algunos sectores sociales que pueden ser tan pobres como los del sur de la ciudad, sin embargo, tiene cierta calidad de vida que tiene que ver con el paisaje interno. Y a lo mejor no una cuestión consolidada, no son parques, no son jardines, pero son como esos jardincitos que se hacen frente a la casa, ¿verdad? Con cardenales y incluso hasta
claro,
con parrones.
El modelo de casa continua.
Y donde se sienta la gente a tomar té, etcétera. Y yo diría que eso corre el peligro porque la comuna de Quinta Normal, que es como Providencia con respecto a Santiago, hacia el poniente, está al lado, tiene metro, conectividad, etcétera, corre el peligro también por la invasión inmobiliaria de expulsar a gente que tiene una calidad de vida y una calidad paisajista interna súper interesante.
Eso es súper interesante. Fíjate que yo creo que, como te digo, nos falta esa visión, digamos, esa planificación de las variables de ciudad y territorio en función del tema del paisaje. Yo creo que esa cuestión es absolutamente fundamental y no la tenemos, no la hemos tenido nunca. De verdad, así como lo estamos proponiendo, este que tú comentabas, Julio, este continuo campo ciudad, tiene aspectos positivos en el sentido que probablemente hoy día nuestro país es más productivo, mucho más rico, tiene un Producto Interno Bruto que es completamente distinto, etcétera, pero tiene aspectos bien negativos. Tú cuando recorres este paisaje que tú mencionabas, tanto por la carretera en los valles centrales como sobre todo en las carreteras costeras, no es solo, ¿no es cierto?, la pérdida de esta imagen bucólica del campo chileno lo que echa en falta, sino que, por ejemplo, determinados bosques y especies que prácticamente están recluidos en lo más recóndito de nuestras cordilleras porque han sido sustituidos por plantaciones de pino, plantaciones de eucalipto en extensiones gigantescas que hacen que nuestro bosque nativo prácticamente cueste encontrarlo.
Bueno, dos regiones de Chile.
Claro. Y por otro lado, tú tienes la construcción de estas ciudades gigantescas, como por ejemplo Santiago, que se transforman en islas de calor, en las cuales las temperaturas, el concepto de isla de calor, no sé, a lo mejor es interesante que la gente lo entienda, tiene que ver con una cierta masa construida, ¿no es cierto?, que es capaz de absorber y irradiar una cantidad de energía calórica que la transforma, para ponerlo en palabras súper sencillas, en una estufa gigante, ¿no es cierto?, y que tiene una temperatura que es considerablemente superior del espacio rural que rodea a esta ciudad. Entonces, eso tampoco lo hemos aprendido a manejar. Y por último, yo creo que es interesante esto que podríamos llamar una visión geopolítica de nuestro país o del territorio, es decir, cómo planificamos, cómo hacemos que esto evolucione teniendo en cuenta esta visión geopolítica. La Francisca y yo estudiamos en Francia, en unos posgrados. Y una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención es que hay ciertas nociones, como una en particular que tiene que ver con el manejo del territorio. En el año 2009 se llamó una consulta internacional de arquitectos para planificar el futuro de París, ¿no es cierto? Una ciudad que uno dice, mira, deben tener pocos problemas, no sea rica, próspera. No, tienen grandes problemas, evidentemente, ¿no es cierto? De inmigración, de transporte, etcétera, pero tiene también grandes atributos, reconozcamos. Pero una de las propuestas que les llegó de un arquitecto bien notable que se llama Antoine Grumbach decía, mira, en realidad París no tiene gran cosa que hacerse al interior de la ciudad, tiene probablemente los mejores museos, los mejores monumentos, extraordinarios parques, etcétera. Pero lo que le falla a París es que, comparado con las otras grandes ciudades del mundo, Londres, Nueva York, etcétera, es una ciudad mediterránea que no tiene acceso al mar. Por lo tanto, que no puede competir de esa manera, ni con Nueva York ni con Londres, que son sus grandes competencias. Sin embargo, hay una manera de hacer que París tenga salida al mar, que es conectarla con un tren rápido entre París y el puerto de Le Havre, que está en el Atlántico, y por lo tanto hacer que esas dos ciudades y todo lo que está entre medio, ¿no es cierto?, terminen de consolidar un corredor de transporte que haga que París tenga salida. Y entonces esa cuestión los invita a pensar esta estrategia, por decirla, llamarlo de alguna manera, geopolítica, de una manera notable. ¿Qué hacemos nosotros en cambio? En una situación bastante parecida. Tenemos Santiago, tenemos Valparaíso, tenemos San Antonio, que están a un tercio de la distancia que tiene París con Le Havre. Sin embargo, para nosotros, ¿cierto?, esa visión geopolítica no existe. Y por lo tanto, no pensamos el territorio de esa manera. Y seguimos planificando Santiago, Valparaíso, San Antonio y todo lo que hay entre medio como si fueran fenómenos aislados.
Y como si fueran fenómenos aislados incluso dentro de sí mismo. En algún minuto tú, Ricardo, señalabas. O sea, acá cada uno resuelve su propio plan regulador. Entonces, la decisión
cada comuna es un mundo.
La decisión que toma el alcalde Torrealba en Vitacura jamás es conversada con la que toma el alcalde de Providencia, por hablar de comunas que están cerca.
Y por lo tanto, no existe en nuestra manera de pensar el territorio un río Mapocho que nace de la cordillera, se integra al Maipo y termina. No existe eso. Existe un río Mapocho que pasa por Lo Barnechea, otro que pasa por Vitacura, otro que pasa por Providencia, otra vez, y que después llega al Maipo y que así, fragmentos, sin visión de conjunto.
Hablábamos que podría haber sido el parque más grande de Chile.
Hablábamos de cómo esta ciudad tiene su lógica dentro de las ciudades latinoamericanas, pero también tiene sus diferencias respecto de las capitales que están dentro de nuestra misma región. No sé, pensamos en Buenos Aires, pensamos en Montevideo, dos ciudades totalmente distintas a Santiago, donde por ejemplo uno va avanzando barrio tras barrio y no es tan marcado el que cambiaste de comuna. No te das cuenta, salvo que la conozcas muy bien y que tú digas, bueno, dejé de estar en Recoleta y ahora estoy en Palermo, o la verdad es que estoy metiéndome a Belgrano, estoy metiéndome en Núñez. Pero acá, cuando estamos en el límite entre una comuna y otra, Ñuñoa, Macul, por poner dos ejemplos, me doy cuenta, porque hasta aquí llega mi problema, aquí empieza el tuyo, entonces tenemos una franja entre medio.
O sea, falta un tema
medio
de integración. Yo también quería hablar también un tema de la ciudad, que en el fondo, igual es un tema que también hemos visto bastante en la escuela, que tiene que ver justamente con las categorías, digamos, de espacio verde. O sea, hoy día es parque, plaza y parque natural. O sea, que se han perdido muchas categorías en históricamente, la Alameda era parte justamente de nuestros paseos, digamos, de la ciudad. Y hoy en día, imagínate que todos los canales que existen, por ejemplo, San Bernardo, todos los canales fueran áreas verdes que justamente integraran todas estas comunas. Yo creo que ahí hay también un tema de la estrechez, digamos, finalmente, de lo que se llama hoy día área verde, que tiene que ver con una pobreza, digamos, en términos de categoría, digamos.
Creo ¿A qué te refieres con canales?
Los canales
de agua.
Sí, los canales de agua. Los canales de agua son una oportunidad, finalmente, sí. En términos de flujo, no solamente en términos de ecología, sino que también en términos, digamos, de corredores verdes para la ciudad y que pueden integrar justamente las diferentes. O sea, finalmente es una ciudad que se constituye a partir de un suelo agrícola, por lo tanto, todavía hay algo de eso que queda, digamos.
Y bueno, ahí entra en debate también, y me imagino que dentro de la discusión, todo lo que tiene que ver con esta idea de la seguridad ciudadana y cómo esta idea de seguridad ciudadana ha ido jugando a la forma en que habitamos la ciudad, porque nuestra idea de cómo protegernos nos ha ido cada vez encerrando más en nuestras casas, en nuestros departamentos, ¿cierto? Claro. Dejando ahí abandonados un poco lo que ocurre en los parques, en las plazas, entregándolos a tierra de nadie, y eso pasa, por ejemplo, con los canales, que terminan siendo lugares donde se junta basura, donde yo no paso porque me da miedo. Pero si hubiese otra concepción del uso del espacio público, definitivamente habitaríamos de una manera distinta a la ciudad y obligaríamos también, como ciudadanos, a que las autoridades se preocupen de mejorar esos espacios que usamos.
Integrando también los cerros Hilda. Hoy día, no sé si has escuchado eso, pero tenemos una cantidad de cerros. Es una geografía única la que tenemos en esta ciudad. O sea, realmente si integráramos todos esos cerros al tema público, justamente a partir del como espacio público, digamos, integrado justamente en cada comuna, y ver realmente, porque hoy día tú ves el crecimiento y terminan, se acercan al cerro y ponen un muro.
Claro.
Realmente dejando esa tierra finalmente cuando podrían ser realmente espacios públicos. Y bueno, ahí tenemos Cerro Isla, una fundación también que está trabajando mucho sobre
eso. Y es una cuestión muy costosa esa, porque es curioso, el Cerro Blanco está como en reforestación hace 20 años nunca o más, y nunca se nunca se ha podido. El Cerro Chena, ¿es muy costoso o hay problemas administrativos?
Hay administrativos, porque hay partes privadas, hay partes como que son públicas, hay harto de eso, digamos.
Esta misma idea que comentábamos hace un rato de que las unidades geográficas son difíciles de tratar en una planificación unitaria porque no está exactamente la figura para hacerlo, pasa con el tema de los cerros Isla, pasa con el tema del borde río, pasa con el tema del Piedemonte, etcétera, con todas esas unidades que sobrepasan eso que la planificación chilena sabe hacer bien, que es planificar una comuna en particular, ¿te fijas? Pero ya cuando tenemos que planificar una ciudad, solo imagínate el hecho de que como no tenemos una autoridad metropolitana, por poner una cuestión que es central, nosotros, como no tenemos un alcalde mayor de nuestras ciudades, ¿cómo trabajas? La autoridad mayor es solo una muestra de los otros problemas administrativos que siguen después, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajas tú unidades que sobrepasan la escala de una comuna en particular? Tú comentabas que yo te encuentro toda la razón de haber puesto el dedo en la llaga en el tema de la seguridad. El tema de la seguridad ha sido una de las grandes razones por las cuales nuestra ciudad tiende a fragmentarse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos terminaron convenciendo que la manera de protegernos es construir una reja, fabricar un condominio y vivir entre pares. Mientras más parecido es mi vecino a mí, vivo en la convicción de que voy a estar bien. En realidad, yo creo que esa es la visión más dañina que hemos podido crear de la vida en ciudad. En primer lugar, porque no es cierto, ¿no es cierto? Esta idea del condominio y que yo voy a dejar con una reja fuera a todos aquellos que podrían dañarme, es como imaginarse, ¿no es cierto?, que porque meto la cabeza en el hoyo del avestruz no viene el peligro, digamos, ¿no es cierto? Es decir, lo que de verdad provoca tensión social, peligro, delincuencia, son estas masas de la población que se sienten excluidas, ¿no es cierto?, fuera del desarrollo, las desigualdades, una ciudad para los ricos y otra para los pobres. Eso es lo que de verdad provoca tensión. ¿Te fijas? Entonces, en vez de eso, lo que tendríamos que tender es una ciudad que utiliza sus grandes atributos naturales, sus grandes espacios geográficos, ¿no es cierto?, para integrar. Hemos mencionado unos cuantos, el tema de estos de los canales es obvio, el canal cruza democráticamente comunas de distintas situaciones. El Piedemonte hace lo mismo, ¿no? El río Mapocho hace lo mismo. ¿Por qué no aprovechamos eso para generar este vínculo entre distintas partes de la ciudad?
Oye, yo diría dos cositas para que me gustaría la opinión de ustedes, un poco como afirmaciones contradictorias y paradójicas, ¿verdad? Chile es una, siempre decimos esto, pero yo me gustaría la opinión de ustedes. Dos afirmaciones: Chile, país de buenos arquitectos y de mala arquitectura. Lo cual es cierto, ¿verdad? Y segundo, Santiago, ciudad de clase mundial para los negocios, ¿verdad? Si uno ve en las revistas de economía, Santiago siempre está en más que Miami, incluso, ¿verdad? Pero de mala calidad para la mayoría de sus habitantes. Desde el punto de vista de la formación de los futuros arquitectos y de esta incorporación del tema del paisaje, ¿qué reflexión a ustedes les cabe frente a eso?
Excelente. Yo te voy a partir de la primera de las aseveraciones. Chile, país de buenos arquitectos y mala arquitectura. Yo no creo eso. Yo creo que Chile, país de buenos arquitectos, buena arquitectura, no toda por supuesto, pero muy buena arquitectura en determinados casos, y malas ciudades y territorios, o mal manejo de ciudades y territorios en realidad. Yo creo que nosotros somos capaces desde hace mucho tiempo de hacer excelentes edificios que ocupan lugares destacados en las bienales de arquitectura, ¿no es cierto?, en la prensa internacional, en el imaginario colectivo, y sin embargo no hemos sido capaces de manejar nuestra ciudad y nuestros territorios.
Pero tú ves, por ejemplo, los edificios en el pericentro de la ciudad de Santiago, que es una ciudad hermosa, muy elegante, el centro-centro, y los edificios de 20, 25 pisos que se han hecho no es de buena arquitectura.
Bueno, es que no te puedo decir que sea toda.
Tú sales de la Biblioteca Nacional, que es un palacio maravilloso, vas bajando la escalera y miras para el frente y ves toallas colgadas en edificios que están un poquito más atrás. Entonces, ¿verdad? Ahí como...
Claro, ahora la toalla colgada no tiene que ver con el arquitecto, tiene que ver con que probablemente no hemos madurado como sociedad para entender que cada vez que yo habito un lugar tengo un deber hacia el otro, ¿no es cierto?, hacia lo colectivo, que es otra cosa. Ahora, yo creo, por ejemplo, que nuestras ciudades son más malas que nuestra arquitectura.
De todas maneras.
¿No es cierto? Nuestras ciudades son más malas que nuestra arquitectura. Hoy día le salía en el diario el aumento estratosférico de la cantidad de autos que se venden día a día en nuestras ciudades.
Y todos los edificios, los buenos edificios en el centro de ciudad no consideran el espacio público. O sea, no. Finalmente los primeros pisos deberían ser, o sea, considerar del mismo Sanhattan, digamos, un tema que no cabe nadie. ¿No? O sea, es realmente un...
Sí, mira lo que pasa con Sanhattan, Julio. Perdón, una cosa bien concreta. La pregunta de nuestras autoridades incluso tiene que ver con cuántos estacionamientos va a tener cada uno de los edificios. Claro. Presionando porque haya más. Si esto fuera cualquier ciudad del primer mundo, la pregunta sería al revés. Limita la cantidad de estacionamientos. Porque de lo que se trata es que la persona no llegue en auto hasta ahí. Obvio. ¿No es cierto? El tema no se arregla atrayendo los autos, sino que convenciéndote a ti como peatón, perdón, como ciudadano, de que es mucho mejor llegar en el metro y bajarte en toda la hora.
Y que el proyecto entregue algo a la ciudad. O sea, eso debería ser un requisito en cualquier proyecto.
Los tipos más ricos del mundo que manejan la bolsa de Nueva York no tienen estacionamiento para llegar. Llegarán en su Rolls Royce con chofer, pero no hay estacionamiento.
Pero no hay estacionamiento subterráneo bajo la bolsa. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable.
Bueno, preguntabas, ¿no? Esta era la primera afirmación y había una segunda.
Había una segunda, perdón.
Ah, no, esto de ciudad, ¿no? Pero ya lo dijiste, ¿no? Ciudad de clase mundial, pero de mala calidad o de mala clase para la mayoría. Porque yo creo que tiene que ver con eso también, ¿eh? Una parte importante de los santiaguinos pasan 2-3 horas arriba del transporte público. Mientras nosotros estamos hablando, este año se supone, siendo que estamos en crisis económica, se han importado alrededor de 450.000 autos nuevos.
Claro. Cada mes de este año se ha batido el récord de autos más vendidos.
Exactamente. O sea, que son más como 1.500, 1.200 autos diarios, de los cuales el 60% queda en Santiago, o sea, alrededor de 900 autos diarios. Es decir, mientras nosotros no hemos demorado en conversar, han entrado 90 autos diarios. O sea,
Pero ahí, Julio, es donde te digo yo que hay una incongruencia. Porque toda la lógica dice, toda la experiencia internacional dice, que para manejar una ciudad como esta y para valorar sus espacios naturales, sus paisajes, etcétera, tienes que evitar la proliferación de autos particulares. ¿No es cierto? Todo el mundo, toda la experiencia internacional dice eso. Y nuestras autoridades también lo dicen, sobre todo más recientemente. Tal vez en el pasado no, pero hoy día sí. Y sin embargo, estamos a punto, pero lo hemos hecho en el pasado también, de aprobar la construcción de una autopista, ¿no es cierto?, que es AVO, Américo Vespucio Oriente, con un gigantesco subsidio en el que nosotros como país decimos, mire, aquí vamos a construir una carretera gigante para que los autos anden mejor, lo cual además es una falacia. Todos sabemos que toda construcción de estas nuevas infraestructuras para el auto se saturan a los dos años. Por lo tanto, en vez de eso, ¿por qué no pensamos en un sistema verde con transporte público eficiente, limpio, etcétera? ¿Por qué? Porque no estamos de verdad convencidos de que eso es bueno y oportuno que lo hagamos. Lo decimos de la boca para afuera, pero no estamos profundamente convencidos.
Bueno, y además porque hay una presión, porque el negocio es grande. Imagínate 1.500 autos diarios nuevos, importados. El tema es que
todo tiene un límite, ¿no? Porque le podemos seguir poniendo 1.500 autos diarios a esta ciudad. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Por eso que la ciudad de alguna manera tiene que responder con un buen transporte finalmente peatonal, claro. y integración, digamos, en términos de espacios públicos, etcétera. Tiene que realmente entregar eso.
Claro, porque uno, está en deuda, uno puede eludir la conversación todo el tiempo y putear al córner, ¿no? Pero llega un momento
hasta que ya no vas a poder.
Y hay que resolverlo.
Con
aparte,
cuestiones como la contaminación ambiental, te fijas, como los tiempos de viaje, etcétera.
Y aparte porque toda esta subvención finalmente al transporte ha ido en desmedro también de lo que ocurre en las regiones. O sea, tenemos un tremendo problema del transporte ahí.
Por eso nosotros venimos en metro.
Obviamente,
este
yo llegué en bicicleta.
Pero fíjate que yo tengo una gran esperanza con respecto a las ciudades de regiones. Yo creo que hoy día tiene una oportunidad, muchas de ellas, Concepción, Antofagasta, etcétera, de de dar una señal decidida de cómo manejar sus territorios, sus ciudades, su paisaje, que Santiago, por escala, por una serie de otras cosas, no ha tenido.
Nos tenemos que despedir. Julio Hurtado, Francisca Salcer, Ricardo Abouad, muchísimas gracias por
muchas gracias por la invitación.
Julio, que estés muy bien. Nos vemos en otro martes acá en Semáforo. Nosotros nos encontramos mañana justo al mediodía. Ahora quedan en un resumen informativo en la voz de Diana Porras. Que estén muy bien. Nos vemos mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Reumafix.